Suena la llegada de un tren que siempre nos trae, ya sabes, historias y recuerdos, y del que hoy baja Cristina Sánchez. Buenas tardes.
Hola, Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hacemos hoy?
Pues nos vamos a ir de viaje por la España de 1863 con este señor.
Con Hans Christian Andersen.
Eso es, con el gran cuentista, el danés más universal, autor, entre muchos otros títulos, de La Sirenita, El Soldadito de Plomo. ¿Por qué lo traemos hoy? Pues por esta invitación que nos hizo Jaime García Padrino, que es el presidente de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
Andersen es hoy, sin duda, una de las figuras reconocidas de la literatura universal. Hay varios hechos que refrendan lo que acabo de apuntar, pero me voy a referir simplemente a la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se declaró en 1967 por primera vez y se viene celebrando todos los años en torno al 2 de abril, que es la fecha de nacimiento de Andersen.
Y después de esta presentación arrancamos viaje.
Sí, con guión, tengo que decirlo una vez más, de Luis Legido, que es el responsable de comunicación y educación del Museo del Ferrocarril de Madrid. Año 1862, como decíamos al principio, Andersen está en la cumbre de su popularidad, se viene a nuestro país con el que había soñado desde su tierna infancia y escribe el libro Viaje por España, un libro con sus impresiones, que no siempre fueron de cuento, sobre nuestras tierras y sus gentes.
Seguro que hizo el viaje en tren.
Era un tío moderno que apostaba por el progreso y la modernidad, pues claro que utilizó el tren, sobre el que habló también en su libro, escucha.
Cuando se inauguró el ferrocarril en Europa, la gente puso el grito en el cielo, la poesía del viajar se esfumaba. La magia se perdía. Sin embargo, precisamente entonces comenzaba la magia. Ahora volamos con alas de vapor. Ante nuestros ojos y en torno a nosotros se sucede un cuadro tras otro en rica variedad. Como manojos nos van arrojando aquí un pueblo, aquí un bosque, aquí montañas y valles.
Es la magia del tren.
La magia del tren, que al llegar a Perpiñán desde Dinamarca tuvo que cambiar por una diligencia. Su experiencia ferroviaria en España arrancó tras cruzar la frontera por el paso de la Junquera en Girona. Allí escribió.
De nuevo comenzaba el vuelo por raíles. Qué comodidad esta comparada con la diligencia. Los asientos eran tan blandos, podían estirarse las piernas y había espacio para respirar. Aquí el tren seguía siendo una novedad, por lo que se veía siempre una turba de gente en la estación a las horas de salida.
Qué bonito el sonido del vapor.
Hay que recordar que el ferrocarril llegó a España en 1848, o sea, poquito más de una década antes del viaje de Andersen. Desde Girona, Andersen viajó a Barcelona.
Eran más de las 10 de la noche cuando llegamos a Barcelona. La estación, una barraca de madera, estaba abarrotada de público. Seguro que la mayoría no tenía nada que hacer allí. Maletas, fardos y sacos eran arrojados a voleo. La mítica práctica, que también durante demasiado tiempo existió en Dinamarca, de registrar el equipaje en cada estación donde paraba el tren, se sigue aún en España.
La estación era una barraca, escribía.
Entendemos que era la estación Barcelona 1, que es la más antigua de España, porque fue la cabecera de esa primera línea ferroviaria entre Barcelona y Mataró. En la ciudad condal durmió en la fonda de oriente de la Rambla de los Capuchinos. Se entusiasmó con los cafés, de los que dijo que eran tan suntuosos que el propio París se quedaba atrás en cuanto a lujo y buen gusto. Y tuvo además su primer encuentro Andersen con la España más tópica al asistir a una novillada.
¿Cuál es el próximo destino ferroviario?
En Barcelona, Andersen tuvo que coger un barquito para desplazarse Mediterráneo Bajo hacia Valencia. Allí le llamaron la atención los puestos de caracoles de la Lonja. Redescubrió la leyenda del Cid, que había poblado sus fantasías infantiles. Y después de 3 días, de nuevo en diligencia, viajó hasta Almansa, donde le esperaba otro tren con destino a Alicante.
Cuando salimos de Almansa, las nubes color de sangre brillaban como una procesión de antorchas. El tren corría veloz, pero antes de medianoche no llegaríamos a Alicante. Pensé con temor en nuestra llegada a la estación. Allí no teníamos, como en Barcelona, nadie que saliera a recibirnos. cómo nos las arreglaríamos.
¿Y cómo se las arreglaron?
Pues al parecer conoció durante el trayecto de 6 horas en el tren, que según Andersen corría veloz, 6 horas, el escritor entabló amistad con un militar español que fue quien le echó un cable al llegar a la estación y después a la fonda del Bosio, donde se hospedó el danés. Después de 3 días en Alicante, ya sin la magia del tren, Andersen descubrió Elche, Murcia, Cartagena, Málaga, Granada. También conoció Gibraltar y en Cádiz, vuelta al ferrocarril.
Nos aconsejaron que tomáramos el tren en lugar del lento vapor para Sevilla. Salimos en el tren de la tarde. Los primeros kilómetros, el tren marchó a lo largo de la costa contra la que rompían enormes olas. Nos detuvimos en un par de estaciones junto al mar. El paisaje tornábase más y más semejante a los páramos. Palmeras enanas crecían allí como la más común maleza. A lo lejos, un inmenso pinar, el mayor que hasta entonces había visto en España. El sol se escondió, el cielo se tiñó de púrpura. Nos acercábamos a Jerez de la Frontera.
Descripciones, uno se imagina esos paisajes, sí, del sur de España. A las 8 de la tarde llegó Andersen a Sevilla, ciudad que definió en su viaje por España como rica en leyendas y romances, en memorias de nombres célebres. La ciudad entera constituye, dice, una sinfonía y una pintura en cadencias. Desde Sevilla, Andersen prosiguió su rugiente marcha hasta Córdoba y de nuevo en carromato 23 horas hasta Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real. Allí, de nuevo, cogió el tren para ir a la capital.
El tren salía en aquel instante. Subimos al vagón a la medianoche. Tras 10 horas de viaje llegaríamos a Madrid. Íbamos muy cómodos. Resultaba reconfortante sentir la fragorosa velocidad del vehículo de la civilización, recobrar la sensación de volver al presente. En Alcázar de San Juan, un pueblo que compite con otros dos más sobre el derecho de llamarse cuna de Cervantes, tuvimos que esperar una eternidad la llegada del tren principal.
Y tras la eterna espera,
la silueta de Alcázar de San Juan recortábase contra el llameante cielo crepuscular en tanto nosotros salíamos de nuevo veloces, impulsados por la fuerza del vapor. Se hizo la oscuridad entrando en Aranjuez, oasis del desierto de la provincia de Madrid.
Fíjate que escribió: viajábamos veloces, impulsados por la fuerza del vapor, y según mis cálculos tardaron casi 2 días en recorrer la distancia entre Sevilla y Madrid.
Lo que hoy se hace, sí, un poquito más de 3 horas, vaya, sí.
Esa línea, Cristina, que le llevó desde Aranjuez a Madrid, fue la segunda que se levantó en la península, ¿no?
Exactamente, en 1951, para que la realeza pudiera desplazarse entre sus dos palacios.
Y una curiosidad, ¿cómo se orientaba para viajar en tren en el siglo XIX? ¿Viajaba, no sé, con alguna guía?
Pues esa es precisamente una de las quejas que aparece en su libro. Decía que el ferrocarril era algo tan nuevo que incluso en las ciudades grandes no había manera de conseguir información. Abro comillas: la guía impresa y el indicador de los caminos de hierro, escribió, donde todos los trenes y estaciones están detalladamente registrados, es imposible obtenerla fuera de Madrid.
¿Y cuándo decidió volver Andersen a casa, a Dinamarca?
Había iniciado su viaje en septiembre. A mediados de diciembre, recordamos, estamos en el año 1862, en medio de una intensa ola de frío que cubría de nieve la meseta y amenazaba con bloquear los caminos y la vía férrea, Andersen dijo: me vuelvo a casa. Salió de la estación del norte de Madrid hacia la frontera con Francia y el día 23, en el momento de cruzar Irún, Hans Christian Andersen dio por cumplido su sueño. En su viaje por España escribió: el mapa nos muestra a España como la cabeza de Doña Europa. Yo vi su preciosa cara y no la olvidaré nunca.
¿Has traído más curiosidades?
Un par de cositas más. En Odense, la ciudad donde nació Andersen y en la que se inauguró en 2021 el Museo Hans Christian Andersen, se encuentra también la sede del Museo del Ferrocarril de Dinamarca, en el que también está presente nuestro escritor. Y déjame ponerle una perlita para terminar, un fragmento del único cuento 100% ferroviario, aunque hemos visto que él habló mucho del tren. Un cuento 100% ferroviario que escribió Andersen, en la voz de Eva Urue, directora de la Feria del Libro de Madrid, un collar de perlas.
En Dinamarca, el ferrocarril solo llega de Copenhague a Korsur. Es un collar de perlas de los que Europa posee muchos. Las perlas más preciosas se llaman París, Londres, Viena, Nápoles. Sin embargo, hay muchos que no consideran estas grandes ciudades como su perla más bella, sino que prefieren alguna pequeña ciudad desconocida. Es su patria chica. Allí viven las personas queridas. A veces incluso una granja solitaria, una casita entre setos verdes, un punto que desaparece al instante cuando el ferrocarril pasa veloz por allí.
Pues en este viaje ya solo queda pendiente la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles.
Y solo voy a hacer una propuesta para viajar, más o menos como lo hacía Hans Christian Andersen, volver a invitar a la audiencia a ese tren mágico que es el tren de la fresa y que sale todos los fines de semana del Museo del Ferrocarril de Madrid. Madrid-Aranjuez, en coches de hace más de 100 años y decenas de posibilidades una vez que llegamos al real sitio para disfrutar pues, de un viaje en piragua, un paseo por el Tajo, una ruta en bicicleta o para conocer la huerta de la localidad, todas esas fresas que deben estar ya a puntito de caramelo. Y nada más.
Y nada menos.
Tres de la fresa.es, que no lo he dicho, perdón.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchas gracias.
A ti, como
adiós.
Siempre.